Allí en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista, se presenta a una reelección francamente complicada. Y el PP parece que será el partido más votado, según el CIS. Ahora bien, los conservadores están atrapados por su promesa de no gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con el propio Partido Regionalista, intentando desplazar a Revilla, que ya cumple 80 años. Vamos a preguntarle al propio Miguel Ángel Revilla. Don Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, candidato a la reelección por el Partido Regionalista de Cantabria. Muy buenos días.
Buenos días, vaya un preámbulo que me han hecho.
El que le hace el CIS, que le pone como tercera puerta.
Pero por favor, vamos a ver, es que el que tenga fe en Tezanos no tiene fe nadie, ni Pedro Sánchez, que es el que le paga para que le presente encuestas a la carta. Mire, es que quedaría muy mal yo ahora aquí. Si en vísperas del domingo que viene, que nada, que quedan 7 días, pues yo cometiera un error del calibre del que le voy a dar ahora, No, el Partido Regionalista, es decir, Miguel Ángel Revilla, va a ganar las elecciones el próximo domingo 28.
Bueno, vamos a ver.
Porque yo manejo encuestas reales.
¿Qué le dicen sus encuestas, don Miguel Ángel?
Que gano las elecciones otra vez.
Bueno, el caso es que gane quien gane, van a tener que pactar para gobernar.
Probablemente. Sí, no, mayorías absolutas ya no saca nadie en ningún sitio. Bueno, en Madrid a lo mejor. Pero aquí, en el resto de España, hay que hacer pactos.
Dígame, ¿por qué debería votar un cántabro al PRC, a su partido, y no a otro? ¿Qué propone para reeditar el gobierno?
Pues mire, el Partido Regionalista, a pesar de estos 4 años terribles, terribles, ha conseguido en esta legislatura poner en marcha el AVE con Madrid, que ya está en obra. Hemos conseguido cobrar la deuda íntegra de Valdecilla, que son 140 millones de euros. Hemos adjudicado ya el gran polígono de la Pasiega. Hemos comenzado la obra del Museo de Prehistoria. Vamos a cerrar este año el aeropuerto de Santander con la mayor cifra de viajeros de la historia, 1.300.000. Y el puerto de Santander va a batir también este año el récord de tránsito con más de 7,5 millones de toneladas. Y en estos momentos, pues Cantabria es la región que menos paro tiene de España con Euskadi, 9,2.
Cantabria es una. Don Miguel Ángel, Cantabria ha sido una de las comunidades que más ha recaudado en impuestos. De hecho, ha subido la recaudación casi un 50%. Si sale reelegido, ¿bajará los impuestos?
Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la exención de los impuestos en donaciones y herencias. Y mantenemos en el tema del patrimonio también unas exenciones. Probablemente, y estamos haciendo un estudio, toquemos el tema del patrimonio porque no nos parece muy justo este sistema fiscal de España que permite que unas autonomías eximan de patrimonio y otras lo tengamos que poner porque tenemos que pagar muchos servicios, pero nos está originando una fuga de capitales. Tenemos que hacer un estudio y si ese estudio que me la van a dar dentro de poco demuestra que el recaudar 20 millones por patrimonio tiene una compensación negativa porque se nos han ido en los últimos años patrimonios a Madrid, pues entonces a lo mejor vamos a eliminar también el impuesto de patrimonio.
Ley de vivienda del gobierno que limita el precio de los alquileres y, la verdad, protege al ocupa frente al propietario porque alarga los periodos para los lanzamientos, fija fecha y lugar público para el lanzamiento para que se puedan organizar manifestaciones. El propietario tiene que demostrar que el ocupa no está en la miseria. ¿Esta ley de vivienda se aplicará en Cantabria?
Pues la vamos a tener que revisar porque nosotros, que tenemos un diputado en Madrid, hemos votado en contra.
O sea que usted no la va a aplicar.
No, en esos términos no. Intentaremos si legalmente se puede hacer, claro, con informes jurídicos adecuados.
Uno de los temas que ha centrado la campaña en todas las regiones, lo estaba comentando antes, ha sido la de las listas de Bildu, con 44 etarras condenados y 7 de ellos con delitos de sangre. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, que se reitere el pacto del PSOE y de Bildu en Navarra?
Pues yo no pactaría con Bildu en mi vida, Allá cada uno que haga lo que crea conveniente. No hay que olvidar que el Partido Regionalista, que tiene un pacto con el PSOE en Cantabria, no votó a Pedro Sánchez precisamente porque en la segunda investidura, con relación a la primera, en que sí votamos que sí, y donde presentaba un programa exclusivamente del PSOE, en la segunda investidura ya aparecía un socio nuevo, que era Podemos, y además con los apoyos puntuales de Esquerra y de Bildu, cosa que nos obligó a votar que no. Yo no haría un pacto con Bildu nunca. Ahora bien, también quiero decir que yo, que he vivido la etapa de ETA con muchísimo sufrimiento y que me he recorrido todos los pueblos del País Vasco en entierros de cantidad de policías y de militantes de partidos, pero no digo uno, igual he ido a más de 30 entierros, he de decir que afortunadamente ETA ya no existe. Y que ahora mismo Bildu, a pesar de que te revuelve las tripas pensar que son herederos de ETA, ahora han firmado para presentar su partido político un rechazo de la violencia, y es un partido legal. Y su ilegalización es imposible, por lo más que lo diga la señora alcaldesa de Madrid. No hay ningún tribunal que pueda suprimirles, y mucho menos en Europa. Es un partido legal que está en las antípodas del pensamiento del Partido Regionalista y con el cual nosotros no iríamos jamás en una coalición. Ahora cada partido que explique por qué lo hace, ¿no?
Claro. Otra cuestión es que haya condenados de la justicia en las listas. Esa es una cuestión.
Eso es terrible. Eso es terrible. Eso, yo he hablado de este tema en algún otro sitio. Imaginémonos un pueblo, porque algún caso de esos se daba antes de que hayan presentado la dimisión en las listas, de un asesino que haya matado en su pueblo a alguna persona y cuyos familiares están vivos y puedan llegar el momento en que ese señor asesino sea nada más y nada menos que un representante político de una institución de su pueblo. Eso es terrorífico, tiene que provocar un dolor, un sufrimiento. Es tan indignante que no tiene cabida en unas mentes normales, ¿no?
Don Miguel Ángel, saltaba hace poco el tema de los trenes, los que estaban ya listos, en el caso de Asturias y Cantabria, pero no entran por los túneles. Y también los que están en funcionamiento, pero tardan un mundo en llegar a destino. Porque fíjese, de Santander a Bilbao, 3 horas, como los años 50. ¿Cómo está el asunto este?
Bueno, lo de los trenes ha sido la chapuza del siglo. Menos mal que no los empezaron. Pero la gravedad que le costó el puesto a la secretaria de Estado y al presidente David es que estaban callados. Sabían que no se habían empezado las obras y nos estuvieron engañando al presidente de Asturias y a mí, diciendo que bueno, que había alguna complicación, pero que se estaban haciendo. Mentira. Menos mal que se ha descubierto el tema y ahora pues ya están empezando a construirlos, pero claro, la chapuza es 2 años de demora, aunque es cierto que hemos obtenido una compensación de incremento para Cantabria en los trenes de cercanías de 1.000 a 200 millones. En este momento se están ejecutando ya 600 millones, pero la faena es que lo que tenía que estar para principio del año que viene, pues va a tardar 2 años más.
Claro, y a usted en realidad se le puede acusar de la tarea invigilando. Quiero decir que sus representantes de transportes tenían que haber sabido exactamente cómo estaba la cuestión y no haberse dejado engañar.
Pero vamos a ver, ¿qué vamos a vigilar nosotros más allá de que hemos presentado preguntas? Hay que tener en cuenta que ADIG es un instrumento del Estado absolutamente autónomo, donde no tenemos las comunidades autónomas ningún representante. Nos hemos limitado a ir preguntando, y existen preguntas de nuestro senador en el Senado, varias durante estos dos años con preguntas de cómo iba la obra, cómo iba la construcción de los trenes. Nosotros no tenemos capacidad de llegar a la fábrica y mirar si se están haciendo, porque es una competencia absolutamente del Estado. Y nos han venido mintiendo cuando decían que, bueno, que había algún problema, pero que todo seguía en marcha. Ahí no podemos hacer nada. Es como si a mí me dicen ahora que la Guardia Civil pues están adjudicando el... No tengo yo competencias en la Guardia Civil, ni en ADIC. Ya digo, ni un solo consejero de una comunidad autónoma está en un organismo del Estado. Esto es culpa absoluta del gobierno de España, no de las comunidades autónomas.
¿Cómo está el asunto de la trama de contrataciones irregulares en el servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas? Esa historia de un funcionario que proporcionaba contratos y que ha provocado varias dimisiones, entre ellas la del consejero.
Bueno, pues un chorizo, un funcionario de 25.000, no se puede estigmatizar a todo un colectivo, un funcionario, que son los que están para vigilar a los políticos, que son los que tienen firma y tienen la plaza por oposición, porque yo no firmo nada, firman los funcionarios, que para eso están, y han obtenido la plaza para certificar las obras. Había montado una trama con otros tres empresarios corruptos, porque tan corrupto es el que coge como el que da, hasta que una inspección de Hacienda lo descubrió. Ninguna culpa tiene ningún político, porque en 12.000 folios no hay ninguna persona de libre designación mía o de ningún consejero que aparezca involucrado en esta trama, que es de un corrupto y tres colaboradores. Aún así, poniendo el listón alto, pues yo me he visto en la obligación de aceptar la dimisión del consejero de Obras Públicas, porque aunque ni siquiera los compañeros que llevan 20 años trabajando con él sospechaban nada, y mucho menos el consejero, que llevaba un año, pues ha tenido que dimitir.
Sí, llevaba además muchos años haciéndolo.
Hombre, ya lo hacía en Asturias cuando vino, y ahora aquí. Un corrupto, vamos.
El pasado año...
Eso es como si se dice... Eso es como si ahora, por aquí haya un general de la Guardia Civil detenido, lleguemos a pensar que la Guardia Civil es corrupta, que es una de las instituciones más queridas de España, ¿no?
El pasado
año... La ambición humana no tiene límite.
El pasado año, don Miguel Ángel Revilla, vi por primera vez muchos prados cántabros de color amarillo por la falta de agua. Este año la cosa va a peor, probablemente, no llueve. ¿Qué planes tiene para paliar los efectos de la sequía y ayudar a agricultores y ganaderos?
Bueno, vamos a ver, aquí ahora está Cantabria verde, que sale de la hierba hasta los tejados. Llevamos 20 días de agua, pero voy a decir una cosa, durante esta legislatura, otra de las cosas que hemos conseguido, que ha sido tremenda la lucha que hemos llevado en el Parlamento y en el Senado, y dialogando con el resto de las comunidades autónomas, Cantabria es una comunidad autónoma que tiene garantizado el agua de por vida, porque por fin hemos obtenido, después de hacer una obra supermillonaria financiada por la Unión Europea, de un trasvase desde el pantano del Ebro, que se llama Autovía del Agua, ahora Cantabria, por ley, se ha garantizado el 5% de ese pantano gigante, que es suficiente para garantizar el agua a las personas y a las empresas de por vida. Luego ya el campo depende de que llueva o no llueva. Aquí, afortunadamente, ya digo, llevamos 20 días de lluvia y está Cantabria con un verde como nunca.
A Rafa Nadal le pasan factura las lesiones y bueno, ha concedido que se ha de retirar antes de tiempo y que simplemente hará una gira ahora en el año 24. A sus 80 años, don Miguel Ángel, ¿qué le puede hacer retirarse de la política? ¿Es la edad un impedimento para afrontar una nueva legislatura?
Vamos a ver, yo, esta es la última, obviamente, es que nadie se le pase por la cabeza que me voy a presentar con 85 años. Me presento porque yo estoy ahora muy bien. Curiosamente, estoy mejor que hace 4 años. Tengo mis achaques. Cuando todo el partido por unanimidad me pedían que me volviera a presentar, que me veían muy bien, porque claro, yo tengo un tirón electoral, aparte del partido, de 8 puntos según las encuestas. Claro, esos son muchos votos. Me fui a hacer una revisión, pedí con tiempo que me hicieran los análisis oportunos, me sometí a todo tipo de pruebas y me han certificado que estoy en condiciones de hacer lo mismo que he venido haciendo. Mire, yo hoy me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6 y voy a acabar el día dando un meeting a las 11. Y con 80 años no creo que haya muchos que lo hagan. Si no pudiera hacerlo, me retiraba hoy mismo. Pero que me encuentro bien, que es que me veo comparándome con el presidente de Estados Unidos, que tiene la edad mía y que se vuelve a presentar, y me veo mejor yo.
Don Miguel Ángel, me imagino que ya por lo menos habrá dejado de fumar después de que le pillasen en un reservado de un restaurante en pandemia fumando cuando estaba prohibido.
Pues sí, pero fumo. Sigo fumando donde se autoriza. Un purito o dos al día. No fumo cigarros. Está muy mal fumar. Pero a los 80 años yo no he robado nunca, pero cada uno tiene sus vicios. Yo tengo alguno confesable. Además, no lo oculto. Fumo puros. Mi padre me envició cuando yo tenía 22 años. Me dio un puro. Él se murió a los 93 fumando 7 farias al día. Y me dijo el día de Nochevieja, toma, fuma un puro. Aquel día además me dio un Montecristo. Coño, me aficioné a los puros. Fumo un par de ellos al día, estoy bien, doy mítines de 2 horas, no toso, y el otro día, bueno, el otro día no, hace un año subí con Calleja a un monte que está a 2000 metros, 5 horas de escalada. Todo el mundo decía que un hombre de 79 no puede subir allí, y yo llegué, y al día siguiente no tenía agujetas.
Quería preguntarle, don Miguel Ángel, por último, sobre lo mal que debe de sentar esa posibilidad de que en caso de victoria del Partido Popular y deseo de...
No, que es que voy a ganar yo.
Bueno, pero imagínese que no ocurre. Vamos a hacer una fantasía.
Bueno, pero vamos a ver. Bueno, pero es una fantasía que no es lógica, no es... Vamos a ver, yo en las anteriores elecciones también dije el resultado, que iba a ganar, y gané, pero gané en 84 ayuntamientos de 100. No, y ahora me vuelvo a ganar las elecciones. Bueno, puede ser que gane otro partido. ¿Y qué me quiere preguntar? Si gana otro, pues aceptarle la victoria. Hay que ser una persona demócrata, y unas veces se gana y otras se pierde. Pero no es el caso el día 28.
No, lo que le quiero decir es que en Santander usted se presenta a una reelección francamente complicada, y el PP no solamente en el CIS,
no,
sino...
Yo no voy a Santander, ¿eh?
Perdón, Cantabria.
Yo voy a Cantabria.
En Cantabria usted presenta una reelección francamente complicada y parece que el PP será el más votado según el CIS y varias de las otras encuestas.
Pero ustedes creen al CIS, es que me llama la atención.
No, bueno, pero vamos a ver,
¿crea usted, serio, como...
¿qué crea usted a Sigma 2 o a GAT 3? Bueno, la cuestión es que los conservadores están atrapados porque han prometido que no van a gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con su propio partido regional, pero desplazándole a usted. Y a mí eso me parece que tiene que sentar muy mal.
Pero que a mí no me van a desplazar, que yo voy a seguir siendo el presidente de Cantabria. ¿Por qué me van a desplazar? Que no. ¿No?
Pues,
Vamos a esperar al día 28.
Aquí estaremos atentos a lo que el día 28 pase. Mucho ánimo, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Miguel Ángel Revilla.
Un placer, y hemos hablado más veces. Hacía mucho que no lo sabía.
Efectivamente, hablamos
de Furaco. Pero no.
Hablamos, entre otras cosas, de Furaco. ¿Se acuerda del oso cántabro?
Claro. Todavía vive, ¿eh?
Ah, mira, y sigue realizando buenas tareas.
Bueno, pues nada menos que el año pasado han nacido en Cabárceno exactamente 28 osos. Y según el veterinario, 4 son de Furaco.
¡Qué semental!
Cosa curiosa, porque en Asturias estuvo 4 años y no hizo nada, pero no era culpa de Furaco. Era culpa, ahora ya está demostrado, de las osas.
Las osas...
Porque estas osas no valían.
Las osas no valían, y además tenían entre ellas una relación extraña. Don Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Adiós.